Bienvenido a Neumotox. Sumérjase en el fascinante mundo de las enfermedades respiratorias mientras exploramos las últimas novedades sobre asma y EPOC. Aquí, destacados expertos comparten sus conocimientos y perspectivas. Prepárese para inspirarse, informarse y conectar en Neumotox. El día de hoy hablaremos del tema Impacto de la prevalencia de la EPOC y el asma en México, parte 2.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a una cápsula de Neumotox. Ahora nos acompaña la doctora Irene Tirión. La doctora Tirión es médico general por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en neumología de adultos, donde estudió en el Hospital General, con alta especialidad de fisiología pulmonar y terapia respiratoria por parte del INER, maestra en ciencias médicas con mención honorífica por parte de la UNAM y del INER, y actualmente la doctora Tirión es encargada del Departamento de Fisiología Respiratoria en el mismo instituto, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria del 2019 al 2021, vicedirectora de ALAT del Departamento de Fisiología, del 2022 al 2024, jefe de sección de tabaquismo de la Sociedad de Neumología hasta el 2025 y actualmente es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Es miembro activo también de la Asociación Americana de Cirugía Torácica y de la Sociedad Respiratoria Europea. ¿Y a qué se debe el incremento en la mortalidad en estas enfermedades?
Bueno, el incremento en la mortalidad yo creo que la podríamos decir de dos formas, ¿no? O sea, las causas. Uno tiene que ver con que estamos diagnosticando más pacientes, no los que deberían de ser, porque si uno ve en la literatura en cuestión de evidencia, existe un subdiagnóstico importantísimo tanto de EPOC como de asma, pero identificamos un poco más. Entonces, los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de los últimos años tampoco han sido en vano, sí se han identificado más casos, entonces creo que eso tendría que ver con que identificamos a los pacientes que este paciente se murió por una enfermedad respiratoria, pero ya le ponemos nombre, ¿no? Entonces, por eso nos sale que hay mayor mortalidad de esa enfermedad. Pero el otro punto tiene que ver con que esta parte de los factores de riesgo que estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de tabaquismo tenemos que recordar que es un daño acumulado. Es decir, los pacientes que fumaron en los últimos 20, 30 años, en realidad estamos viendo el efecto de toda esa exposición hasta el momento, hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que tenemos más casos o ha incrementado más la mortalidad. Pero también hay que voltear a ver a la parte no nada más de tabaquismo y de vapeo, que también tiene su papel importante en el desarrollo de estas enfermedades, como sería, por ejemplo, la contaminación ambiental. Entonces, la contaminación ambiental, cada vez hay más evidencia que genera enfermedades respiratorias y hay clara evidencia para desarrollo de EPOC y exacerbaciones de asma. Todo esto que ha tenido mucho boom, que es el cambio climático, ¿no? Tiene también mucho que ver con esto. Y la otra es con, hablando otra vez como un poco de medicina preventiva, con la vacunación. Entonces, todos nuestros pacientes con enfermedades respiratorias son pacientes que deberían de recibir específicamente algunas vacunas, ¿no? Porque eso se ha demostrado disminuye la mortalidad. Entonces, no todos, en realidad, nuestros pacientes tienen este beneficio. Entonces, ahí podríamos tener como esos puntos de por qué ahora tanta mortalidad en cuestión de enfermedades respiratorias, ¿no?
Okay, bueno, es importante tomarlo en cuenta y, como bien mencionas, ¿no? La prevención y cuidarnos, lo que tú dijiste, no solamente cuidarnos nosotros, también cuidar el medio ambiente, ¿no?
Claro.
Dime, ¿cómo contribuyó la reciente pandemia de COVID en el camino de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas? Porque esto fue algo muy importante para todos, ¿no?
Claro. Digo, dentro del periodo tan difícil que pasamos en esos años de la pandemia, creo que hubo cuestiones positivas que pudimos rescatar. Y en cuestión de la salud respiratoria, creo que tuvimos varias. Número uno, se volteó a ver al especialista en salud respiratoria, ¿no? Al neumólogo, ¿no? Porque muchas veces no, el paciente como tal, una persona de la población general, no conocía qué era a lo que nosotros nos dedicábamos o definitivamente desconocía que existíamos. Número dos, por ejemplo, los pacientes o la población en general identificó al menos un dispositivo que es el oxímetro con el que podía al menos distinguir si había algo bien o había algo mal con su salud respiratoria. Y entonces eso también a nosotros nos ayuda en parte de la educación continua de nuestra población. Y esta parte como tal de la visualización, no nada más de la población general, sino también de las instituciones que hacen que haya más especialistas en nuestra área, ha hecho precisamente que crezca, por ejemplo, el número de médicos que se están formando en neumología. Entonces creo que eso también ha impactado a raíz de la parte de la pandemia. Digamos que esas serían como las cuestiones positivas. Una de las cuestiones que hemos encontrado también a raíz de la pandemia es que esos pacientes que tuvieron, por ejemplo, COVID, no necesariamente en un estadio grave, sino pudieron haber sido estadios leves, posterior a la infección, a que pasó ya toda la situación, han desarrollado muchos síntomas respiratorios persistentes. Mucha tos, mucha expectoración, muchas sibilancias, mucha sensación de falta de aire, de disnea. Y eso también ha hecho que nosotros, ¿no?, tengamos que valorar qué es lo que está pasando con el paciente y entonces identificar tanto los mecanismos como qué le vamos a dar al paciente para su tratamiento. Entonces, pues también ha hecho que nosotros, por supuesto, tengamos que seguir avanzando en el campo de la investigación y en la parte de la educación médica continua. Entonces, creo que en ese aspecto, pues definitivamente la pandemia ha hecho muchísimos cambios en tanto políticas de salud pública como en la forma en que nosotros nos desarrollamos día a día con los pacientes.
Sí, y en la población en general, como bien mencionas, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias para seguir para disminuir el impacto en la morbimortalidad de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas?
Bueno, ahí creo que tendríamos que volver a retomar el punto de la medicina preventiva, ¿no? Yo sé que a veces como médicos especialistas de repente nos enfocamos en estudios muy sofisticados, en la parte del tratamiento también muy, muy especialista, etcétera, ¿no? Pero no debemos olvidar como nuestras bases, la parte de vacunación que ya comentábamos, la parte de identificar los factores de riesgo y dar tratamiento para los factores de riesgo. La parte de tabaquismo, si yo sé que el paciente está fumando, tengo que darle tratamiento para dejar de fumar. Entonces yo como especialista o médico en general debo de saber cómo hacer eso. Y la parte también como tal de darle el tratamiento adecuado, que era la parte que estábamos comentando. Si yo le doy al paciente el tratamiento adecuado, que incluye medicina preventiva, vacunación, evitar factores de riesgo, más en este caso el inhalador que el paciente requiere, definitivamente eso va a impactar en que se exacerbe menos, ¿no? Y sabemos que a menos exacerbaciones también menos mortalidad y por supuesto que la calidad de vida del paciente va a mejorar indudablemente, ¿no? Entonces, suena muy fácil, pero la verdad es que requiere un trabajo de manera conjunta y pues en eso tenemos que estar todos en el mismo barco, ¿no?
Tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y nos estamos escuchando pronto.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por favor no se pierdan nuestra próxima cápsula de Neumotox.
Muchas gracias por haber escuchado Neumotox. Los esperamos en el próximo capítulo.